Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 11 de octubre. El equipo de este programa, Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez, en los controles, Joel Arroyo, en la asistencia de producción, y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.dg.mx. Y bueno, pues el menú de este día, y que nos da muchísimo gusto que nos acompañen para iniciar esta semana. Bueno, pues vamos a tener aquí en cabina a Eric Castillo. Él es crítico, curador e investigador en los campos del arte moderno y contemporáneo, porque este lunes imparte una charla en el marco de la presentación del catálogo de la exposición colectiva Diégesis. Y bueno, pues también estará con nosotros Patricia Montelongo, quien es la directora de esta galería, la Galería Bruna. Y bueno, pues en esta exposición que está actualmente en exhibición, bueno, pues están participando Daniel Lezama, Enrique Oros, Juan Carlos Macías, Lucía Maya, Marta Pacheco, Rocío Sáenz, Sergio Garbal y Víctor Hugo Pérez. Entonces, bueno, pues este proyecto inaugura, esta galería inaugura con este proyecto de Diégesis y ya tienen su catálogo. Vamos a platicar en un momento sobre ello. Y también, bueno, pues llega la edición 25, la número 25 del Tour de Cine Francés a nuestra ciudad el próximo 14 de octubre. Y sobre este tema platicaremos con su vocera Sofía Llorente para conocer los detalles de esta muestra que integra lo mejor de la cinematografía contemporánea francesa y que promete buen cine para todos los gustos, pues habrá desde thrillers hasta dramas históricos, pasando por comedias, temas gastronómicos y dramas intensos. Bueno, además charlaremos con nuestro colaborador Carlos Lara hasta la Ciudad de México, analista de la comunicación y la cultura, sobre la polémica de poner color a cintas en blanco y negro, cintas del cine clásico de nuestro país. Y bueno, pues como el caso de Macario, es una película de 1960 dirigida por Roberto Gabaldón, a la que el joven Goldenberg Pérez Zúñiga, un estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas, se propuso como proyecto personal ponerle color. Y bueno, pues esta cinta ya está disponible en YouTube por si ustedes desean verla, y si no les gusta esta idea de ponerle color a las películas clásicas, bueno, pues entonces no la vean. Pero si quieren darse una idea de cómo queda este trabajo, pues hecho gracias a la tecnología, pues ahí está. Es cosa de que la busquen en estas plataformas para que conozcan y la puedan ver completita. Entonces, nosotros ya estamos listos para comenzar este programa. Esperemos que te quedes con nosotros y que lo disfrutes. Comenzamos.
Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre y al diario me estás mirando, y al diario me miras pobre. Me miras con el arado, luego con la rosadera, una vez en la llanura y otra vez la lareda. sol que tú eres tan parejo para redamar tu luz. Habías de enseñar al rico a ser lo mismo que tú. Lanzando un toro, luego arrearlo por atajo, pero siempre me ves pobre, como todos los de abajo. Sol que tú eres tan parejo para redamar tu luz. Habías de enseñarle al rico a hacer lo mismo que tú.
Nos enlazamos hasta la Ciudad de México para platicar con nuestro colaborador Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Ceci? Muy buen día.
Pues gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y me gustaría que nos contaras de qué nos vas a platicar el día de hoy.
Pues mira, hace unos días se dio un debate en torno a una iniciativa de un joven, digamos, prosumidor, ¿no?, chiapaneco, que se dio a la tarea de hacer un trabajo, ¿no? Su nombre es Wonderberg Pérez Zúñiga, ¿no? Se propuso y logró, ¿no?, a través del desarrollo tecnológico, dar color a una película muy emblemática del cine nacional, que es Macario, ¿no? Y al parecer está trabajando, ¿no?, esa línea. Y bueno, la puso a disposición, se puede ver en alta resolución, incluso en YouTube, podemos ver esta película, que todos la recordamos, quien la hemos visto, ¿no? En blanco y negro, es una película hecha en los 60, dirigida por Roberto Gabaldón, ¿no? Y bueno, y tiene la fotografía también de un grande, ¿no? Como es el maestro Figueroa, en fin. A mí en lo personal me llaman la atención dos cosas. Primero hay que decirlo, porque esto hay que decirlo, ¿no?, que no pudo haberlo hecho sin la autorización de la familia, ¿no? Y más, como ya algunos colegas han reseñado, ¿no?, Juan Carlos Talavera, entre ellos, en el Excelsior, más cuando el hijo del maestro Figueroa se ha dado a la tarea, pues, de cuidar este acervo, ¿no? De ponerlo al día, de tenerlo, hablamos de Gabriel Figueroa Flores, ¿no? Pues ha preservado y ha clasificado este material, hay algunos hallazgos que están, al parecer, por publicarse, ojalá. Entonces, viene aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Es posible hacer esto jurídicamente? No, no es posible. Necesitaba hacerlo pues con las autorizaciones debidas, en este caso de la familia, por el tema de los derechos morales, ¿no? Sí hay una violación, sin duda, a la ley de derechos de autor. Sin embargo, bueno, yo lo que he comentado y mucha gente me dice, ¿pero cómo puede ser que estés de acuerdo? A ver, yo estoy de acuerdo. Al margen de lo jurídico, me parece, la vi ahora a color, y me parece una experiencia agradable, ¿no? También dentro de lo que es la nueva cultura visual que estamos viviendo, ¿no? Cabe mencionar que tiene ya más de 1 millón, tiene 1,380,000 vistas, ¿no? Con lo cual también habría que ponerlo a consideración. Es decir, me parece, por una parte, que tenemos un marco jurídico, ahora sí. Aquí en este espacio hemos comentado, Cecilia, otras anécdotas. La primera demanda que se estableció sobre este tipo de alteraciones, que fue la de Diego Rivera, cuando no había marco jurídico, ¿no? Y el dueño de un hotel, pues le alteró los rostros de uno de sus murales, y esto acabó en una disputa jurídica donde le dieron la razón a Diego Rivera. Sin embargo, pues no había marco jurídico al respecto. Hoy sí lo hay. Y si lo hay, bueno, pues hay que respetarlo, ¿no? Pero el otro punto de vista es, me parece que hay también una nostalgia de los amantes del cine, ¿no? Que consideran que esta iniciativa, ¿no? Y más particularmente el desarrollo tecnológico es una suerte de estaca que se ha clavado en el corazón del cine nacional. Me parece que en ese sentido, insisto, y lo digo entre paréntesis, al margen de lo jurídico, habría que también abrir un poco la mirada a estas a lo que se puede hacer ahora con el desarrollo tecnológico. Hablaban de que la obra fue concebida así. Yo ahí tengo una apreciación. Bueno, es que era la tecnología de la época, no es que se hubiera concebido así. El color llegó 8 años después, ¿no? Entonces, pero sí se habla de una carga emotiva, ahí doy parte de razón. También pongo sobre la mesa esto que llaman siempre en la promoción cultural de los nuevos públicos, lo pongo sobre la mesa, ¿no? Hace ya algunos años hablaba con el maestro Enrique Dau Flores, cuando vinimos aquí a México, al MUAC, a verlo como una alternativa al Museo Barranca, al que fue en su momento el sueño del Guggenheim, ¿no? Uh-huh. Y veníamos aquí a la Ciudad de México y decía una anécdota muy interesante. Dice, mira, los museos en México suelen tener un promedio de visitas, 2 visitas por mexicano, en la vida de un mexicano, ¿no? Que era cuando somos niños y cuando somos papás, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estas películas. Y creo que aquí se les está dando una oportunidad para llegar a otros públicos. Me parece que mata más el doblaje, que está aceptado y que es toda una industria también, mata más el doblaje que el color, bajo mi punto de vista, ¿no? Sin embargo, habría que considerar que para que estas cosas buenas comiencen a ser aceptables, deben pasar por ser legal. Uh-huh. Eso lo primero, ¿no? Y la gran enseñanza que nos dejó Humberto Eco, y la reflexión que dejó sobre la mesa, hoy las batallas se ganan desde el receptor. Y creo que este más de 1,382,000 descargas también tiene que llevarnos a pensar sobre esta la pertinencia de estas iniciativas, ¿no?
Sí, sin duda es una tremenda polémica basada únicamente, como dices, en preferencias, en gustos, en decir si es conveniente, no es conveniente. Pero también, bueno, tuve oportunidad de ver un fragmento de la película y es impresionante lo que la tecnología puede hacer hoy en día y tener esta oportunidad de una mirada muy diferente, ¿no? A lo que nosotros concebíamos solamente en blanco y negro. Pero definitivamente esta otra parte que dices, la parte legal. ¿Es posible o no es posible? Porque también en la página me llamó mucho la atención. No me quedó claro porque venía como que con otro nombre, pero estaban pidiendo fondos para seguir como con este proyecto de seguir colorizando, poniéndole color pues a las cintas o a otras cintas. Entonces, esto pues definitivamente, jurídicamente ya no es posible.
Sí, no, esa es otra parte de la polémica, porque él dice que es sin fines de lucro, pero al final también habla de que está desarrollando este tipo de ideas y de propuestas, y pone un número de cuenta bancario, ¿no? Lo cual pues también hace mal. Y no dejemos de lado, Ceci, qué bueno que mencionas esto, porque la película pertenece a Televisa, ¿eh? O sea, ellos son los dueños. Aquí lo que está en consideración son los derechos morales. Eso no prescriben y eso es lo que se está violando, ¿no? Hay una, si hay una alteración, ¿no? Sin la autorización debida. Y me parece que eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Para que estas cosas buenas sean pertinentes, sean aceptables, tienen que pasar por ser legal. Ahora, por el otro lado, imagínate tú, esto que mencionabas también, cuando nuestro paisano, ¿no?, González Camarena, crea este formato a color, ¿no? Estuvo a punto de llevarse a cabo en los Juegos Olímpicos. Eso hubiera sido una revolución, ¿no? Una gran revolución, una gran aportación de México al mundo, que lo fue, pero con una intensidad mucho menor, ¿no? Yo ahí sí insisto con los colegas que dicen, es que así no fue concebida. Bueno, fue concebida con la tecnología de la época, claro, ¿no? Entonces, también habría que verlo así. A mí, en lo personal, me gusta, a color también, quienes la vimos en blanco y negro, la estamos viendo ahora a color, a mí, en lo personal, me gusta mucho, pero sí, no lo digo por encima de lo jurídico, digo que se tiene que considerar, y aquí es donde también es una lección para los nuevos desarrolladores, los jóvenes, en las carreras que se están dando de desarrollo tecnológico, en todas las carreras, se vuelve necesario pues las nociones básicas del derecho de autor, ¿no?
Sí, por supuesto, me comentabas, es necesario que sepamos hasta dónde podemos tomar los elementos que están disponibles y poderlos transformar, o sea, en qué proporción y hasta dónde, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda también ese asunto pendiente. Lo que no decía, no vi en la nota, era que cuál era la carrera de este chico, pero bueno, pues ahí está. Este trabajo de investigación, pues ahí lo llevó a hacer, pues, esta propuesta, que hay que seguir observando, a ver, ¿para dónde va?
Hay que seguir observando, y yo creo que hay que también asesorarnos, y que también las instituciones culturales lleven a cabo un acompañamiento, ¿no?, para estos, claro, temas. El hijo del maestro Gabriel Figueroa ha dicho que no va a demandar, no va a proceder, sí advierte nada más que la película es de la empresa Televisa, y bueno, pues habría que considerar si ellos tienen algo al respecto que decir, ¿no? Muy Esta bien. Semana nos enteraremos seguramente.
Pues estaremos muy atentos, Carlos, te agradecemos como siempre muchísimo.
Sí, un abrazo, saludos a todo el auditorio.
Un abrazo enorme. Bueno, pues agradecemos muchísimo a Carlos Lara, nuestro colaborador y analista de la comunicación y la cultura, y bueno, pues ya platicaremos con él muy próximamente. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos aquí en Polifónica y me da gusto recibir aquí esta mañana en cabina a Eric Castillo, él es crítico, curador e investigador. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Muy bien, gracias por acompañarnos. Y está con nosotros Patricia Montelongo, directora de la Galería Bruna. ¿Cómo estás,
Pati? Hola, Ceci. Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, muy bien aquí. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues gracias por acompañarnos y me gustaría comenzar platicando sobre esta galería que se inauguró ya hace como un mes, un poco más de
sí,
un mes.
Sí, bueno, el pasado 24 de agosto inauguramos este espacio en la colonia Lafayette, en Lerdo de Tejada 2418, y es un espacio que precisamente, digo, estamos en colaboración, compartiendo espacio con Bruna, el restaurante. Y pues precisamente abrimos con esta exposición Diégesis, que es una exposición colectiva, precisamente integrada por 8 artistas, y el día de hoy tenemos el gusto de presentar el catálogo impreso de esta exposición.
Pati, sabemos que tú llevas ya un buen rato trabajando con creadores y haciendo esta gestión para que pues puedan tener los foros de calidad debidos y que puedan estar pues exponiendo su trabajo. Me gustaría que nos contaras un poquito brevemente la historia. Yo sé que ya estuvieron acá con nosotros en Polifónica, sí. Pero bueno, para quien quiera conocer nuevamente un
claro,
poco más.
Claro que sí, pues realmente este espacio, digo, consideramos esta zona, pues es una zona que ha tenido mucho movimiento en el tema cultural. Y precisamente este espacio, digo, muchas personas lo ubican porque anteriormente fue la sede también de Galería Vértice, uh-huh, hasta hace sí, ya creo 6 años. Y precisamente por la necesidad de tener un espacio para poder difundir sobre todo el arte mexicano contemporáneo, la plástica, surge el interés de tener el espacio ya operado de manera directa por Corporativo Bruna. Y bueno, me hacen a mí la invitación su director. Y pues yo me sentí muy muy honrada de aceptar este proyecto, porque creo que sí hacía falta un espacio que pudiera darle como este enfoque, sobre todo lo que es la plástica mexicana, y que de alguna manera en la oferta que tenemos expositiva queremos ir integrando otras propuestas de artistas promesa, de generar este diálogo y que pueda ser un espacio vivo, que a su vez pues podamos tener actividades como la del día de hoy, que pues hicimos la invitación a Eric Castillo, que bueno, es un crítico de arte y curador ya muy reconocido, y que también pues la ciudad lo ha adoptado desde hace muchos años, ha hecho ya varias colaboraciones y proyectos en la ciudad. Y pues y la intención es precisamente que cada exposición que tengamos venga acompañada de una actividad, con uh-huh, una charla, talleres, y en este caso pues el catálogo impreso, ¿no?, de esta exposición. Y bueno, pues igual Eric podrá compartirles más sobre lo que irá esta tarde, que además de la presentación él dará una charla. Y pues nos gustaría mucho, al ratito les comparto los datos para los que aún no se han inscrito, puedan todavía inscribirse.
Muy bien, bueno, pues ahorita que Eric nos cuente todo, pero preguntarte cómo les ha ido, cómo ha sido la respuesta de la gente en este pues mes, más de casi 2 meses, mes y medio, no, casi 2 meses que llevan trabajando. Sí.
Sí, de hecho la exposición está hasta el 7 de noviembre y nos ha ido muy bien, bastante bien. Creo que el público que ya asistía a este espacio estaba acostumbrado, claro, precisamente pues sí a ver plástica, pero sí creo que ahorita con digamos esta nueva propuesta y el discurso que quisimos dar, que finalmente la intención es la exposición está integrada por 51 piezas que son pintura, escultura, obra gráfica y obra dibujo también, uh-huh, sobre papel. Y la intención era pues poder mostrar y acercar a los diferentes visitantes, tanto del espacio de Bruna o los mismos que van a la exposición, a una pequeña muestra de cada uno de los artistas. Y pues la verdad creo que ha gustado mucho, creo que es un espacio que incluso se ha disfrutado de otra manera también, con este discurso, ya con un discurso museológico, con un texto pues que de alguna manera también enmarca, ¿no?, esta exposición. Y nosotros desde pues que inició la exposición hemos tenido recorridos guiados, que todavía incluso en los mismos datos que les voy a compartir en un momento pueden hacer cita y tener esta experiencia.
Perfecto, bueno, pues ahí está esta invitación a visitar la Galería Bruna, y específicamente el día de hoy pues presentan el catálogo y Eric Castillo estará a cargo de la charla. ¿Cómo es, Eric? Bueno, ya nos habían saludado, pero bueno, bienvenido nuevamente. Eric, sabemos, escribes para el catálogo, pero me gustaría también que nos dijeras de qué irá la charla de esta tarde.
Muy bien. Sí, tuve la oportunidad de escribir un texto para sala, para el espacio de exhibición, y al mismo tiempo planeamos extender la escritura para la versión del catálogo. Es decir, que el público va a poder encontrar ya en la publicación un poco más de texto, ¿no? La idea en sala era tener una experiencia muy sintética, muy directa. Ahí lo importante era el despliegue de las obras, yo así lo entendí. Y mi propuesta desde el principio, a partir de la invitación de Patricia Montelongo, fue: hacemos un texto de sala muy, muy breve, que sea nada más un portal para la experiencia. Y luego ya en el catálogo podemos hacer un comentario ya sobre cada uno de los artistas. Entonces, el catálogo es la versión expandida de la experiencia de la exposición. Y, por otro lado, a mí me pareció desde el principio muy inteligente que se recuperen los rituales, que la gente haga comunidad, que visiten las exhibiciones, que haya charlas, que haya algunas actividades. actividades. Yo creo que las activaciones hacen que todo trascienda la experiencia de los datos, de la información y la experiencia individual de ver una muestra. Tiene que haber encuentros. Y más, no tengo que reiterar lo que todos sabemos. En la época que estamos viviendo actualmente, necesitamos la recuperación lúcida de las experiencias de las ceremonias, vamos a llamarle así. Y yo creo que una charla, un desayuno con artistas, unas visitas guiadas, una publicación, pues es una forma de volver a vincularnos en los rituales, por llamarles de esa manera, ¿no? Así que aprovechando todo ello, y reitero, es muy importante que una expo sea más que unas obras dispuestas en un espacio, ¿no? Tiene que tener vida eso, y tiene que haber otras derivaciones. Uh-huh. La charla de hoy yo la voy a aprovechar no para leer nada de lo que está en el catálogo, para eso está la letra impresa, la escritura fijada. Voy a aprovechar para reflexionar sobre el tema de que está desde el proyecto del título, ¿no? A mí me gustó mucho cuando Patricia Montelongo me compartió el concepto que había creado, y esto de la diégesis, que se refiere a los hechos dentro de una ficción, pero también a la estructura de una narración, no a los puros hechos ni a las puras representaciones, sino al orden que llevan. Creo que cubre muy bien diégesis, los contenidos de las imágenes, pero también el concepto de todos los artistas en constelación. Uh-huh. Son artistas que además casi todos residen, por supuesto, aquí en la ciudad, en el área de Guadalajara y zona metropolitana, pero además son artistas que todos están vigentes en sus distintas perspectivas. Son gente con proyectos interesantes hoy en día. No solo son personas conocidas ni artistas con trayectoria. Tienen ahorita todos, en cada una de sus trincheras, proyectos muy interesantes. Entonces, yo voy a aprovechar para hablar de las ficciones en las prácticas contemporáneas y de cómo es tan importante que haya gestión. ¿Por qué? Uh-huh. Porque no podemos defender, como yo sí lo defiendo, que haya en la ficción cualquier tipo de contenido, por duro o por light que sea, si no hay una gestión ahí al lado. Porque si no hay gestión, entonces sí los contenidos son demasiado ofensivos. Para poder sostener el poder de cualquier ficción, tenemos que ponerla en el contexto adecuado. Si hay una gran gestión, el arte puede tocar cualquier tema, cualquier tema. Las imágenes pueden ser tremendas, horribles, crudas, escatológicas, líricas, bonitas, rosas, negras, no importa, pero los que gestionamos las imágenes tenemos la responsabilidad de defender lo que es más importante en las agendas contemporáneas. Entonces, creo que eso es una cosa que se ha malentendido desde mi punto de vista y voy a hablar de eso esta tarde, pegándolo con los imaginarios de la exposición.
Nosotros ya queremos que nos adelantes un poco más sobre ese tema, porque sí tiene que ver esta parte que mencionas de el trabajo de los gestores, de los investigadores y el trabajo de los artistas, que obviamente ambos, cada uno por su lado, es muy valioso, pero sí se necesita este punto de encuentro para construir el diálogo, o sea, el diálogo ya finalmente con quien va a ser el espectador o en todo caso con quien va a comprar la obra. Entonces, en este caso, ¿cómo es ese acercamiento? Sí me gustaría que nos contaras un poco cómo es el acercamiento entre los artistas y los curadores, investigadores o gestores propiamente culturales para elegir la obra, porque de repente pues su cuerpo de obra es muy amplio, pero luego dicen solamente caben una, tres piezas. Y además en combinación con los otros artistas.
Exactamente. Yo creo que aquí, y Patricia Montelongo tendrá su propia versión de cómo arrancó este proyecto. Yo lo que puedo decir que pueda estimular, digamos, la recepción de todo esto para nuestros amigos que nos escuchan, es que cuando hay una convergencia entre mediadores, analistas, gestores, gente que hace planeación, difusión, y por supuesto los que producen, los autores, las autoras de estas obras, y esa convergencia es orgánica, llamémosle así, cuando realmente se da, aunque sea acotada en tiempos precisos y cada quien, como bien mencionaste, desde su especialidad, su visión y su pradera, ¿no? Pero cuando es orgánica la convergencia, sucede lo que llamaríamos un pedazo de circuito del arte. Las prácticas se vuelven una arena pública y en esa arena pública ya puede suceder todo. La gente que colecciona, la gente que visita por placer, la gente que va a cenar o a comer al restaurante pero quiere ver algo más, o los amigos de la comunidad o la gente que está en el medio mismo, estos que son también agentes culturales y que son autores y que son personas que también están involucrados en sus propios proyectos, realmente pueden tener una experiencia cuando se crea esta tierra fértil donde suceden estos encuentros. Yo en la charla de hoy, para avanzar como muy bien me propones que lo haga, en la charla de hoy quisiera tocar justo, y claro, apelando a los contenidos de la muestra, la importancia que tiene entender que todos estos agentes que mencionábamos ahorita nacieron históricamente al mismo tiempo. O sea, el tipo de artista que llamamos contemporáneo y el tipo de agente que es el mediador o la persona que hace gestión, curaduría, crítica, alta dirección, planeación, en el tipo de comportamiento que conocemos hoy nacieron al mismo tiempo. Se piensa que primero fue el arte en general y luego vinieron los medios. No, siempre hubo contextos. Uh-huh. Y los tipos de artistas han cambiado históricamente. El perfil del artista contemporáneo surgió en la misma época en que surgió el análisis, la mediación crítica y la museología. O sea, la prehistoria de la época contemporánea vio crecer a todas estas figuras. Uh-huh. Somos hermanos y hermanas en la misma tierra. Tenemos que hacer convergencia. Y la convergencia, parece mentira, no es una celebración del sistema por tal, ni tampoco es una disidencia por definición. La convergencia orgánica que yo estoy aquí comentando es una forma activa, proactiva, crítica, viva, vital, de estar coincidiendo para producir. Uh-huh. Esa coincidencia permite blindar los contenidos, expandir el poder y la energía de las imágenes y crear de verdad un espacio que es una esfera pública. Uh-huh. Ese es más o menos el espíritu de esta conversación.
Bueno, pues sí, hay mucho tema. Y ahorita sí. Digo, nada más ya saliéndonos un poquito y aprovechando pues tu presencia aquí en el programa, que nos cuentes, tú has estado trabajando en diferentes instancias a nivel nacional, precisamente en estos territorios, y como lo mencionas, el arte y, digamos, su gestión existen desde siempre, pero ¿cómo estamos en este momento? Obviamente el camino se ha ido profesionalizando, ha ido creciendo, estamos detenidos ahorita. En este momento, ¿cómo ves, a pesar de que los museos y las galerías siguen trabajando, pero tú cómo sí percibes este
pues
momento?
Pues imagínate que el aparato del cual estoy hablando ya existe y se ha venido construyendo en el último medio siglo de una forma muy evidente en México, para hablar de lo que ahorita nos compete, ¿no? Lo que más inmediatamente nos corresponde. Ese aparato está ahí, pero nunca o todavía no ha terminado por aceitarse de una forma que nosotros viéramos como satisfactoria. Históricamente ha arrastrado carencias, deudas, saldos en contra y también muchos logros. Cuando estamos hablando del momento más reciente que tú ahora mencionas, con mucho tino, estamos hablando de un problema que sí es un poco una regresión. Ha habido una precarización, ha habido una pérdida de oportunidades, espacios, recursos, empleos. Pienso primero en las personas y sus empleos. Pienso en los proyectos visionarios y su freno. Pienso en la neurosis que se ha creado, en muchas situaciones que han tenido lugar a todo nivel. Y creo que estamos en un momento de gran desafío, de reto. Pero si pensamos en aquella otra postura que es tan importante como la que es crítica, que es la de la oportunidad, podemos entender que hay cosas que se pueden redefinir y otras que necesariamente ya se están redefiniendo. Las agendas sociales, las dinámicas del activismo, las confrontaciones en la escena política y cultural, en el mundo de los imaginarios y en el reino de lo simbólico, están a full. Entonces yo creo que cuando se da este proceso que podemos llamar el día del nihilismo y que tenemos en él viviendo también desde un buen rato, o que nunca se ha borrado del todo, sí podemos pensar que es un espacio para la creación de nuevos valores, de paradigmas, de reformas. O sea, si algo podemos aprovechar es que cuando hay caos puede haber construcción. Uh-huh. Yo nos vería en ese momento.
Muy bien. Y Eric, regresando a la galería, al catálogo y a la charla de esta tarde, que nos cuentes un poco nada más de los artistas que participan en esta exposición muy específica.
Muy bien. Como comenté, casi todos están en la escena local, uh-huh, aquí en Guadalajara. Hay distintas prácticas, como mencionó Patricia Montelongo. Hay pintura, hay piezas de escultura, hay gráfica, estampa, hay trabajo sobre papel, en términos de dibujo. Y en esa diversidad también hay distintas tendencias. Cada uno de estos autores o autoras son, pienso yo, artistas con una autonomía probada. Son gente que son singulares, cada uno de ellos y ellas. Están cada quien en una producción que por sí sola se sostiene. La exposición no pretende crear un argumento que los vincule a fuerzas. Y eso me pareció a mí algo atinado desde que fui invitado a este proyecto. Yo creo que curaduría significa reunir con sentido lo que es diferente o lo que se parece. Uh-huh. O sea, puede ser porque se parece o puede ser porque no se parece. Como cuando haces una comida, invitas gente que está peleada y terminan todos platicando, eso es un logro. O sea, eso es un logro más difícil que cuando invitas gente que se lleva muy bien. Ahí lo que hay que evitar es que no se peleen.
Exacto.
Que en una buscas que se hablen, que sean cordiales, y en otra buscas que no se peleen los que ya eran cordiales. Lo mismo pasa con las obras. Las obras están vivas, son entidades vivas, pero también pueden morir y pueden resucitar mañana, pero hay que mantenerlas vivas. Los artistas que están ahí son interesantes. Hablo de gente como Marta Pacheco, como Enrique Oros, como Víctor Hugo Pérez, como Daniel Lezama, como Rocío Sáenz, por ejemplo, ¿no? Como Sergio Garbal, Lucía Maya, ¿no? O sea, son gente de la que, si yo digo algo ahorita, voy a ser reiterativo. Pero creo que el tino de los contenidos, y la gente podrá tener su mejor opinión, es que las obras que fueron seleccionadas en el proyecto de Patricia Montelongo para esta diégesis con la que arranca Bruna, son imágenes muy interesantes comparadas con lo que han hecho recientemente todos estos artistas. O sea, fueron elegidos momentos de lo reciente que son interesantes. Casi uh-huh. todo es muy reciente, uh-huh. no tan nuevo como de este año o del anterior, todo. Pero si el concepto de obra reciente se puede extender y estirar hasta donde yo me quedé, a 3, 4, 5 años atrás, básicamente es obra reciente uh-huh. y está dentro de la plataforma de cada artista representando cosas que no son tampoco las más obvias. Entonces, bien, por cierto, todas las obras que están ahí, a pesar de tener esta condición, inmediatamente las identificas porque tienen el sello de esta singularidad de cada uh-huh. uno de estos artistas. Claro. Hay imágenes fuertes, hay unas muy introspectivas, hay trabajo muy expresionista. Lo que sí puedo avanzar para redondear la respuesta, si estás de acuerdo, es que ninguno de estos artistas lo puedes definir por una sola categoría. Todos son eclécticos, todos tienen un poquito de aquello y de esto otro. Todos son, es como todo el arte desde hace mucho tiempo, un collage de sensibilidades y discursos.
Muy bien, bueno, pues la oportunidad de ver la exposición está ahorita, hasta el 7 de noviembre va a estar abierta, pero la otra es el catálogo donde vienen los textos de Eric Castillo.
Así es.
Muy bien, Pati, invítanos,
claro,
bueno,
que
charla.
Sí. Pues,
esta tarde, es presentación hoy de catálogo. ¿Quiénes pueden asistir?
No, de hecho, la invitación es abierta, pero por temas de protocolo que todos ya estamos acostumbrados, hay que hacer solicitar el acceso al correo info @galeriabruna.com o al teléfono 33 23 12 29 16. Puede ser por medio WhatsApp o incluso en las redes sociales, y es hoy a las 5 de la tarde. Y también, digo, a los que no puedan asistir, vamos a transmitir a través de las redes sociales la charla y la presentación.
Perfecto. Y para quienes no puedan realmente asistir el día de hoy, pero quieran el catálogo, ¿cómo lo consiguen después?
Directamente en la galería y en estos mismos números y contacto podríamos nosotros ya sea hacérselos llegar o ponernos de acuerdo o visitar la exposición y ahí mismo adquirirlo.
Muy bien. Bueno, pues entonces ahí está esta invitación y los teléfonos, por ahí los puse también en redes sociales. Si me buscan Cecilia Fernández, por ahí encontrarán este post de Polifónica y ahí está la información, teléfonos y demás, si no alcanzaron a anotarlos. Por lo pronto yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta mañana y qué ganas de seguir platicando. Ojalá luego tengamos oportunidad, nuevos proyectos,
claro,
y
claro,
seguramente sí, nuevas investigaciones, Erika.
Gracias, un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchísimas así. Gracias, Erika Castillo, crítico, curador e investigador, y Patricia Montelongo, directora de la Galería Bruna. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Me da muchísimo gusto esta mañana tener oportunidad de platicar con Sofía Llorente. Ella es vocera del Tour de Cine Francés y estamos ahora celebrando porque el Tour llega a sus 25 años de edad. Son 25 ediciones que se han realizado y bueno, para ello me gustaría pues platicar con Sofía porque ya lo tenemos en puerta. Sofía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, ya en puerta, ya empezamos el jueves, entonces ya nos quedan antes del gran inicio de esta edición número 25 del Tour de Cine Francés.
Me gustaría, aprovechando que son 25 años y podemos hacer un poquito de historia y nos puedes contar cómo el origen, el por qué se hizo, se decidió hacer un Tour de Cine Francés, que ahora, como lo mencionaba al principio, pues